Bien, hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes, pues después de esta bendición de nuestro tiempo de oración y ahora de alabanza, bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de la exposición de la palabra. Para lo cual, bueno, doy gracias al Señor por nuevos hermanos que nos han visitado. Y ahora, pues bueno, los que no me conocen, soy el hermano Alberto y el Señor me ha dado la bendición de estar con la enseñanza de la primera epístola a Timoteo. Esta tarde, bueno, vamos a continuar también con la enseñanza de la primera epístola a Timoteo. Y pues como lo recordaba, hermanos, algunos que no estuvieron, esta primera epístola de Timoteo junto con la segunda y con Tito pertenecen a una de las epístolas que son llamadas epístolas pastorales. Como su nombre lo indica, se dice que solamente son instrucciones para pastores, pero analizábamos en la ocasión pasada que yendo exactamente al principio de esta misma carta en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un versículo que hemos estado estudiando, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y en ese principio, hermanos, considerando que toda incluye esta porción de la Escritura, es que, bueno, vamos a estudiar esta epístola sabiendo que también será de bendición para nosotros. Y bien, hermano, como en esta tarde, bueno, vamos a tomar la porción de la Escritura, primera de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 3 al 11. En la ocasión pasada compartía con ustedes los dos primeros versículos. Y en esta ocasión vamos a continuar con primera de Timoteo 1, del 3 al 11. Y pues el título, como lo podemos ver en sus Biblias, en la menos la versión que tenemos, dice Advertencia contra doctrinas extrañas. Pablo esta tarde, a través de la palabra de Dios, nos va a estar advirtiendo sobre esas falsas doctrinas. Estos hermanos de Éfeso que estaban viviendo esta situación de falsas doctrinas por maestros que se habían involucrado en la iglesia de Éfeso. Y bueno, hermanos, también, pues no debía de sorprendernos ni a los propios hermanos esta situación, porque el mismo Señor Jesucristo ya les había hablado y les había advertido sobre la presencia de estos maestros o de estos falsos maestros. Así que les pido por favor que me acompañen, hermanos, Mateo 7:15, versículo donde la palabra nos dice acerca de estos falsos maestros. Mateo 7:15 dice la palabra del Señor: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaz. En este mismo evangelio, ahí mismo en Mateo, pero en el versículo 24, en el capítulo 24, versículos del 11 al 12, nuevamente el Señor, hablando de las señales del fin del mundo, podemos leer en este versículo que dice: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la inequidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el Señor está haciendo anuncio también ya de estos falsos maestros. Mateo 24, 24, ahí mismo, hermanos, a los quise llevar de muchos, sino ahora vamos a utilizar Mateo 24, 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posibles, aún a los escogidos. Y ahora, Pablo, hablando el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, vamos a escuchar lo que les dice Pablo también en relación a estos falsos maestros o falsos apóstoles. Bueno, aquí en 2 Corintios, Pablo está haciendo defensa de su apostolado y les menciona en el versículo 13: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y finalmente, hermanos, una cita que escogí, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 13, hablando también de esto, ya al final del Nuevo Testamento, el apóstol Juan en su primera epístola escribe: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, como vemos, hermanos, no nos debemos de sorprender. Ya desde esos tiempos de la iglesia ya había esta advertencia contra estos falsos maestros. Y hermanos, ¿qué podemos decir en nuestro tiempo actual? Bueno, creo que estamos viviendo también situaciones como estas, hermanos, en que se han levantado falsos maestros cuya enseñanza parece bíblica, escuchamos frases bonitas, pero no tienen un fundamento de la palabra, están erradas. Y bueno, sin decirles muchos nombres, ustedes los conocen, hermanos, muchas doctrinas de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, donde exactamente estos hombres hacen alarde de su palabrería y tienen como finalidad distorsionar la palabra de Dios y enseñar una falsa doctrina. Así es. ¿Qué vemos en estos hombres? Bueno, pues vimos en estos hombres falsos maestros que lo que ellos intentan resaltar es su nombre y no el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vayamos a la porción de la Escritura del día de hoy, hermanos. Eso fue la introducción. Así que les pido que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, de los versículos 3 al 11. Dice la palabra de Dios esta mañana: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Amén, hermanos. Bien, pues vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo. Les pido que oren conmigo. Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra de este día. Señor, te ruego que nos des corazones dispuestos, abre nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor, y permite, Señor, que hoy pueda hablar a mis hermanos de tu palabra, Señor. Ayúdame a no poner pensamientos míos, Señor, sino que en todo momento sea la autoridad de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como les decía, hermanos, bueno, para estudiar esta porción de la Escritura, vamos a guiarnos bajo el siguiente bosquejo. En esta porción de la Escritura, bueno, Pablo señala cuatro puntos que vamos a estudiar de esta porción y que normalmente van a estar presentando estos falsos maestros, van a tener estas posturas, vamos a hacer así. Y estos cuatro puntos que vamos a ver en estos falsos maestros, o que al menos Pablo está identificando en esta porción de la Escritura, son los siguientes. Primero, nos va a hablar del error de los falsos maestros, versículos 3 y 4. Ellos estarán predicando de una forma errada. Luego, el propósito de los falsos maestros, versículos 5 y 6. Ellos lo hacen con un propósito, conscientes de lo que quieren. que es engañar y distorsionar el Evangelio. Y luego ellos tienen el motivo de los falsos maestros, versículo 7. Todos esos tienen un motivo. Como lo vamos a leer en la Escritura, ellos quieren ser maestros de la ley. O sea, no lo están haciendo por eso, sino ellos quieren ser maestros de la ley. Y luego, finalmente, el efecto de los falsos maestros. Versículo 7b al 11. ¿Qué es lo que ellos quieren lograr en los hermanos de Éfeso? Gracias a Dios, dice la palabra de Dios, que son algunos, no son muchos, pero sí ellos tuvieron cierta influencia en la iglesia de Éfeso y también en nuestro día, hermanos. Desgraciadamente hay discípulos de ellos en nuestros tiempos que también buscan de todas maneras distorsionar y lograr ese efecto de cambiar el Evangelio. Entonces, hermanos, pues eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Vamos en esta porción de la Escritura a ver qué nos dice Pablo con respecto a estos maestros. El error de los maestros, versículos 3 y 4. Bueno, aquí pues a manera también de introducción de estos versículos, solamente recordarles, hermanos, que Pablo toma al joven Timoteo como su discípulo. Él ha logrado una gran influencia en la vida de Timoteo, de tal manera que él considera, está convencido que Timoteo tiene los mismos pensamientos y los mismos celos por cuidar del Evangelio y sobre todo por enseñar y defender el Evangelio de forma correcta. ¿Sí? Él sabe de los dones que tiene Timoteo, dice que es un joven, pero él reconoce los dones que tiene. Lo ha tomado como su compañero de milicia y, como veíamos en el versículo 2, también le dice que es de forma cariñosa que es su verdadero hijo en la fe. Entonces, teniendo estas cartas de Timoteo, bueno, vamos a ver qué es lo que le dice a Timoteo en este versículo. Bueno, podemos entender primeramente, como dice la Escritura, que Pablo está con Timoteo en Éfeso y que tiene que salir con rumbo a Macedonia. Ellos están ahí. Algunos autores dicen que Pablo acababa de salir de la iglesia, de la cárcel, perdón, estaba encarcelado y regresó a Éfeso a visitarlo. Nos dice que pues después de estar tal vez unos 2 años en la cárcel, pues lo menos que hubiera hecho Pablo era descansar e irse, pero él no. Él regresó a la iglesia de Éfeso y va con Timoteo a ver qué es lo que está pasando allí. Y bueno, pues él le dice a Timoteo que tiene que salir rumbo a Macedonia, pero que él le ruega que se quede ahí. ¿Y puesto por qué es? Porque Pablo ha identificado un problema, y esto es la existencia de falsos maestros. Y como lo vemos, hermanos, de hecho, Pablo había comenzado a confrontar y a expulsar a estos maestros, o a estos falsos maestros, como podemos leerlo en este mismo capítulo, en el versículo 20, cuando menciona, refiriéndose a Himeneo y Alejandro, dice que estos, que algunos han rechazado la fe. Y hermanos, pues de estos ya daré más detalles adelante en otros estudios. Solamente basta saber que posiblemente estos eran los líderes de estos falsos maestros. Y entonces Pablo, con la autoridad que tiene, empieza a detenerlos. Y ahora, pues bueno, va con Timoteo y le pide que él continúe con este cuidado de los falsos maestros. Y bueno, vamos a leer, dice: tal como te rogué al salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Bien, pues en el versículo 3 empezamos a leer la palabra te rogué. Y esta palabra te rogué viene del griego parakaleo, y que significa suplicar, implorar, demandar o requerir. Entonces, lo que podemos entender es que Pablo tiene gran preocupación por la iglesia de Éfeso, de tal manera que le suplica a Timoteo que se quede en Éfeso. Ahora, hermanos, ¿con qué propósito? Bueno, tiene un propósito: para que instruya. Sí, dice, para que instruya a los hermanos. Y aquí, bueno, podemos entender la palabra instrucción no como una capacitación, sino es una indicación. Aquí escuchaba el otro día que hay hermanos que estuvieron en el ejército y bueno, ellos saben que hay una autoridad y que él está, esa autoridad da una instrucción, da una orden. Y aquí Pablo está con esa autoridad apostólica que tiene, le está dando la, esa instrucción a Timoteo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cuál es la orden? Dice que evite que esos falsos maestros no enseñen doctrinas extrañas. No dice que si quiere, sino les está diciendo, le está encargando a Timoteo que evite, que pare a esos maestros a que no estén enseñando doctrinas extrañas o doctrinas falsas. Así como nos dice este capítulo al inicio, le advierte, ¿no?, que evite que estos maestros sigan estudiando. Bueno, y ahora también, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, ¿qué podemos entender como una doctrina extraña? Tal vez leemos ahí y está diciendo que es una doctrina. Bueno, pues recordemos, hermanos, que el fundamento de la fe, o al menos de la instrucción, debería ser las enseñanzas dadas por los apóstoles que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda enseñanza errónea que fuera diferente a la que enseñaban los apóstoles debía de considerarse errónea o extraña o simplemente falsa, ¿no? Y bueno, hermanos, pues en nuestro tiempo podemos decir también que hay estos falsos maestros que también están haciendo esto. Están dando falsas enseñanzas, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque sus enseñanzas son erróneas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer con esa enseñanza? Pues debemos desecharla. Otra descripción que encontré con respecto a falsa doctrina dice que es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita autoridad a la palabra de Dios. Y nos ponía un ejemplo, un autor dice que, por ejemplo, una enseñanza acerca de Jesús que niegue su nacimiento virginal es una falta doctrina. Pues una falsa doctrina, perdón, pues porque esto estaría contradiciendo la Escritura. Como lo podemos leer en Mateo 1:18, hablando acerca exactamente del nacimiento de Cristo, dice que el nacimiento de Cristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Esto es solamente para hablar de un fundamento acerca de esta doctrina. Bien, vamos a ver cómo continúa Pablo en el versículo 4. ¿Qué es lo que dice ahora en el versículo 4? Dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Muy bien, entonces aquí Pablo está describiendo a estos falsos pastores y Pablo dice que su error, el error que están cometiendo estos falsos pastores es que su enseñanza tiene como fundamentos mitos y genealogías. Es decir, estos hombres estaban creando historias fantasiosas y les estaban haciendo creer a los hermanos de Éfeso que eran verdad de Dios. Entonces, esto es lo que estaban haciendo estos al hablar de fundamentos y mitos. Unos teólogos dicen que aunque no se conoce exactamente cuáles eran estas herejías, se piensa que contenían elementos del judaísmo, ya que los falsos maestros deseaban ser maestros de la ley. Ellos querían ser rabinos, querían buscar esto y comparaban el judaísmo, o más bien querían que esas ideas estuvieran dentro de la iglesia. Hay un comentarista y teólogo, John Norman Davidson Kelly, dice que sugiere que los mitos y genealogías que deben ser relacionadas o interpretadas o alegóricamente en el Antiguo Testamento o que fueron escritas de esa manera, pues se escribieron de forma fantasiosa. Eso en relación a las genealogías a las que se refiere Pablo. Otra característica, hermanos, de estos falsos maestros es que enseñaban un falso ascetismo. ¿Y eso a qué se refiere, hermanos? Bueno, el ascetismo es una doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación a ciertos placeres o materiales o abstinencia. Y de allí, hermanos, que estos falsos maestros estaban prohibiendo casarse o mandaban abstenerse de ciertos alimentos, como todavía, hermanos, algunas religiones de hoy lo siguen haciendo. Entonces, estos falsos maestros estaban haciendo uso de esas filosofías. También dice la palabra de Dios que estas falsas genealogías pues no eran claras y que conducían a discusiones vanas. Sabemos que la palabra vanas nos lleva a hueco, que no tienen fundamento, e incluso causaban distensión entre los mismos discípulos de estos falsos maestros. Y también podemos leer ahí adelante que dice Pablo que en vez de hacer el plan de avanzar el plan de Dios, evitaban que esto sucediera. Y entonces aquí podemos aprender también cuál es el plan de Dios. Bueno, pues como sabemos nosotros, el plan de Dios es que más personas conocieran del Evangelio y que fueran salvas. Y sabemos que esto solamente se puede lograr por la fe en el Evangelio. Estos falsos maestros estaban obstaculizando el plan de Dios. Bien, vamos a un segundo punto, hermanos. Versículos 5 y 6, el propósito de estos falsos maestros. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Bueno, ahora dice, pero el propósito de nuestra instrucción. Entonces, Pablo está haciendo aquí una comparación de la instrucción que ellos dan a los verdaderos creyentes y de la instrucción que estos falsos maestros les están dando a sus discípulos. Y dice adelante en ese versículo que la instrucción de que Pablo les da es el amor a Dios y a los que son de Él. Es indispensable, hermanos, que los que somos creyentes pues amemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y dice a nuestro prójimo como a sí mismo. Y pues hermanos, el amor a nuestro Señor y a los hermanos debe ser el distintivo de todo cristiano, cosa que no sucedía con estos maestros. Podemos leer, hermanos, en Juan 13:35, hablando exactamente sobre el amor como un distintivo de estos hermanos en el Señor. Juan 13:35, el mismo Señor Jesús les dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos como los otros. Entonces, como vemos, la instrucción de Pablo a Timoteo coincide con la instrucción que nuestro Señor les había dado. Él está hablando del amor. Versículo 6, hermanos, regresamos ahí mismo ahora al versículo 6. 1 Timoteo 1, ahora en el versículo 6. Dice, estos falsos maestros desviándose de estas cosas. ¿De cuáles cosas, hermanos? Bueno, pues del amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Dice que se apartaron a una vana palabrería. Es decir, hermanos, como les mencioné anteriormente, sus enseñanzas son huecas, sin sustento. Y lógicamente, hermanos, estas enseñanzas nunca van a producir en sus discípulos un amor genuino como lo va a lograr el Evangelio. Entonces, eso también, aunque ellos hicieran esto, al final no iban a lograr este propósito del amor de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque sabemos que el amor de Dios nos va a llevar ¿a qué? A un amor, a un fruto del Espíritu Santo, que es el amor. De ahí la importancia que también en Gálatas 5, 22 y 23, hablando exactamente de los frutos del Espíritu Santo, podemos leer, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, como siempre hemos podido leer en estos frutos del Espíritu, el amor es el primero de ellos. Es cuando conocemos del Señor, es lo primero que nos da amor por la palabra. Muy bien, dice, entonces les decía yo que estos falsos maestros pues nunca iban a lograr ese ambiente de amor como lo iba a lograr la palabra, sino todo lo contrario. Ellos buscaban siempre su anhelo de ellos buscaban, eran egoístas por naturaleza. Y ahora, hermanos, dice la segunda palabra ahí con respecto a una buena conciencia. Habló del amor y luego dice que habla de las características de un creyente que no tenían estos falsos maestros y que era una buena conciencia. Entonces, empezaré por definirles qué es la conciencia. O sea, que la conciencia es la facultad del hombre creada por Dios de juzgarse a sí mismo. Lo mismo defiende una causa o a una persona. De tal manera que una buena conciencia es aquella que está libre de ofensas contra Dios y contra los hombres. Este es el propósito de la enseñanza de Pablo, hermanos. Que él guarda, se guarda de no ofender al Señor ni a los hombres. Y esto no era lo que enseñaban estos falsos maestros. Hechos 24:16, hermanos, acompáñenme para ver exactamente cuando qué dice Pablo con respecto a la conciencia que él nos dice que practica, a esta conciencia que él dice que practica. Aquí en el versículo Hechos 24:16, Pablo se defiende de las acusaciones de los judíos ante el gobernador Félix. A Pablo lo están acusando de ser alborotador, de predicar en los sitios en los que se presenta, y él se defiende diciendo que esto es mentira. ¿Y qué es lo que dice? Vemos en el versículo 16, dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Eso también es algo que nosotros debemos esforzarnos, hermanos, como hijos de Dios, tener una limpia conciencia delante del Señor y delante de los hombres. Por último, cuando hablamos de una fe sincera, hermanos, ahí el versículo dice que estos se habían extraviado de una fe sincera. Bueno, podemos describir una fe sincera como una fe no fingida, producto del amor de Dios que nos conduce a buscar y agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, si quieren, hermanos, no lo busquen, yo les comento aquí. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que buscan. Y hermanos, estos falsos maestros tenían un corazón sucio. Ellos no estaban en paz con lo que estaban haciendo. Ellos estaban conscientes de lo que hacían. Y por lo tanto, pues ellos no podían agradar a Dios. ¿Sí? Y aquí recordé, hermanos, estas tres cosas que ustedes y yo como nuevos creyentes o como creyentes en el Señor vivimos. Y quiero llevarlos con esto, hermanos, a nuestro nuevo nacimiento, a recordar nuestro nuevo nacimiento cuando el Espíritu Santo obró en nuestra vida. Y si lo recordamos, lo que hizo primeramente el Señor es darnos amor, amor. Luego nos llevó a sentir gozo por escuchar la palabra de Dios, a cantar o estar en todos los servicios de la iglesia, no sé si recuerden, pero cuando conocimos del Señor y conocimos de su Evangelio, queríamos estar en la iglesia, en todos los servicios, conocer. Entonces vivíamos ese amor al Señor. Teníamos gozo por escuchar de su palabra, por cantar. Y también teníamos esa conciencia, o más bien el Señor hacía que su palabra ahora nos hiciera conscientes de las cosas malas y de todo lo que habíamos hecho. Y también nos mantenía conscientemente para no pecar. Y ahora, no estoy diciendo que ahora no lo hagamos, pero simplemente quise llevarlos a ese recuerdo cuando vivimos nuestro primer amor, ¿sí? Y que es exactamente el Señor a finales del libro de Apocalipsis, cuando exactamente y curiosamente hay un reclamo para la iglesia de Éfeso y le dice: si algo tengo contra ti es que has perdido ese primer amor. Entonces, conocer del Evangelio de esta manera nos va a llevar a tener ese amor hacia el Señor. Y bueno, hermanos, pues tenemos que seguir en esto. Somos pecadores, pero debemos recordar ese, nuestro primer amor. Vamos por un tercer punto, hermanos. El motivo de los falsos maestros. Versículo 7 en su primera porción. Les decía, esto es sencillo a todas luces. Podemos leerlo en la Escritura. Dice: quieren ser maestros de la ley. Estos falsos profetas, estos quieren ser maestros de la ley. Y bueno, aquí algunos comentaristas, no lo dice la lectura, pero algunos comentaristas dicen que estos falsos maestros eran pastores, eran ancianos de la iglesia de Éfeso. Afortunadamente eran algunos, eran pocos. Pero ahora, ¿en qué se basan para pensar que eran ancianos? Bueno, pues si se dan cuenta, quieren ser maestros. Ellos se dedican a la enseñanza. Y si recordamos, aquí mismo en Timoteo, una de las características que debe reunir un anciano es exactamente eso, que debe ser apto para la enseñanza. Entonces, estos falsos maestros eran ancianos. También dice que estos falsos maestros eran parte del liderazgo, o al menos tenían autoridad. Entonces, eran líderes que se habían desviado. Bien, dice entonces, con el motivo de estos falsos maestros, dice: estos falsos maestros no estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley, ni por conocer al Dios de la ley, ni por servir a los hombres por amor a la ley. No, ¿qué era lo que ellos querían, hermanos? Ellos deseaban el prestigio que tenían los rabinos del judaísmo y lo mismo querían hacer dentro de la iglesia. Y hermanos, también eso está ocurriendo en nuestro tiempo. Iglesias que están mezclando ideas judaizantes, pastores que están buscando prestigio de otros grandes pastores, pero que están buscándolo de forma errónea, buscando su gloria y no la del Señor. E incluso, ¿cómo podríamos considerar a estos falsos pastores? Bueno, dice que se parecían a los fariseos que el Señor Jesucristo les reclamaba y les decía, ¿por qué? Porque ellos querían hacerse notar por los hombres, por las obras que ellos hacían. Entonces, esa era una de las características. Querían estar en los primeros lugares, en los sitios de reunión, en las sinagogas, en las fiestas. Entonces, recordemos cómo el Señor les reclama a estos falsos maestros. Bien, también, ¿qué es lo que Pablo le reclama a estos hombres? Bueno, dice que ellos estaban envanecidos y buscaban el aplauso de los hombres y el dinero, tal como nos recuerda Pablo en esta misma epístola. Ahora, hermano, ¿pero por qué dice que buscaba el dinero también estos falsos maestros? Bueno, pues podemos ir a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. De hecho, hermanos, desde el versículo 3 podemos leer, recuerden, estos falsos maestros querían ser maestros, querían ser rabinos, pero también querían dinero. ¿Y en qué me baso para decirlo? Bueno, dice la palabra: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y más adelante, hermanos, en el versículo 9, dice: otros, sus verdaderos motivos es que buscan enriquecerse, tienen amor, pero al dinero. Y otra vez, hermanos, ¿dónde hemos escuchado el día de hoy eso? ¿Cuántos falsos maestros claramente están hablando de su amor al dinero? Dice un comentario también que estos falsos maestros no tienen temor a la exposición de la palabra, ¿no? Como nos dice Santiago 3:1, en el que nos advierte para los que anhelan el ministerio, para los que nos dan la oportunidad de estar estudiando o de querer ser parte de un ministerio de ancianos, dice la palabra de Dios, pues nos reprende y nos dice que, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y hermanos, estos falsos maestros pues no tenían ese temor de la palabra, ¿no? No entendían la responsabilidad que era estar enseñando la palabra de forma correcta, sino que estos maestros eran orgullosos de sí mismos. Martin Lloyd-Jones, un gran predicador británico del siglo XX, escribió lo siguiente: que la enseñanza de la palabra es una tarea tan aterradora que un hombre santo se empequeñece ante ella. Y es verdad, hermanos, cuando reconocemos a la palabra de Dios, cuando reconocemos la cruz, no como ese instrumento de madera, sino la cruz viendo a nuestro Señor Jesucristo, es cuando nos damos cuenta lo pequeño que somos nosotros y lo grande que es el Señor. Y estos falsos maestros no entendían nada de eso. Y también, hermanos, ¿qué se requiere para aquellos que quieran enseñar? Bueno, dice que se requiere humildad y un impulso del Señor para poder ser siervos del Señor, recibir el llamado del Señor para poder, pero con humildad. Y como les decía, hermanos, estos maestros de Éfeso no tenían nada de eso, no eran humildes ni reconocían el llamado del Señor. Muy bien. Y bueno, ¿y dónde tenemos un ejemplo de verdaderos maestros? Bueno, pues ahí mismo, Pablo y Timoteo. Ellos, si lo sabemos, ellos no buscaban su situación personal, no buscaban su prosperidad, sino ellos siempre buscaban que creciera el Evangelio, que hubiera una sana enseñanza. Y aquí, bueno, pues también, hermanos, una invitación para todos los que tienen el deseo de predicar el Evangelio. Bueno, pues debemos de saber que es bueno que tengan ese deseo, pero que siempre debe haber el buscar exaltar la palabra del Señor y no buscar nuestra propia gloria. Vamos por el cuarto punto, hermanos. El efecto de los falsos maestros, versículo 7b al 11. Recordemos al texto, vayan otra vez a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3 del 1 al 11, ahora en la porción del versículo 7b, la segunda parte, dice: aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Bueno, aquí, ¿qué les está diciendo Pablo? Bueno, pues dice que estos falsos maestros deseaban ser maestros de la ley, pero pues eso sería imposible. ¿Por qué? Porque ellos no, lo que declaraban era falso, no querían ver que sus enseñanzas categóricas que ellos hacían eran falsas. Y Pablo dice de otra manera que ellos vivían sin entender la palabra de Dios, sin entender esa enseñanza. Y los compara con personas que aún no eran convertidas. ¿Y por qué dice esto? Bueno, dice que porque no se veía en ellos la obra del Espíritu Santo. Porque al parecer ellos decían que conocían las cosas de Dios, pero su forma de comportarse, lo único que manifestaba era que eran hombres muertos espiritualmente. Bien, regresemos al texto, hermanos, nuevamente, ahora. Estamos en el texto. En versículo 8. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto? Para que algunos hermanos no se confundieran, o algunos entendieran que cómo es que estos estaban haciendo estas declaraciones. Dice en el versículo 8 Pablo: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y en este caso, hermanos, al hablar o decir Pablo que la ley es buena, bueno, pudiera traducirse como útil. La palabra buena en esta porción de la Escritura, Pablo la utiliza, o en otra porción se utiliza como útil. Por lo tanto, podemos entender que Pablo quiere decir que la ley es buena o útil para reflejar la voluntad de Dios, cosa que estos falsos pastores no estaban haciendo. Y también, hermanos, como nos lo dice la misma palabra del Señor en el Salmo 19:7, David, hablando de la ley, dice que la ley es perfecta, que restaura el alma. Y también Pablo en Romanos 7:12, hermanos, acompáñenme a Pablo a Romanos 7:12. Ya le estoy dando otro libro del Pablo, bueno, el autor de en Romanos 7:12. Dice, aquí Pablo está hablando de la analogía del matrimonio. Dice el versículo 12: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hablando de la ley. Así es. Pablo y Timoteo comprenden que la ley, si se le da un uso adecuado, pues va a traer bendición, pero no así los falsos maestros, los cuales la usaban de una manera errónea, engañando a sus discípulos. Entonces, Pablo dice que es útil. Podemos ver en Romanos 3:20, hermanos, acompáñenme a Romanos 3:20. Esto es porque estos falsos maestros querían utilizar la ley para también hablarles de que podían ser salvos a través de la fe y por obras. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:20, porque las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, hablando del Señor, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y hermano, algunas veces hemos estudiado o hemos mencionado que la ley funciona como un espejo, el cual nos ayuda a ver nuestro pecado. Si tienes o piensas que ya has completado tu santidad, bueno, pues en la mañana que te despiertes, ve al espejo y ve que aún nos falta mucho por crecer y mucho para aprender. O que solamente esa santidad va a ser cuando el Señor venga o cuando nosotros vayamos. Otra cita hablando de la justificación por la fe es Gálatas 2:16, donde claramente podemos leer cómo somos justificados, hermanos. Acompáñenme a Gálatas 2:16, por favor. Dice la palabra: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Todo lo contrario que estos falsos maestros les estaban enseñando. Y hermanos, como leímos aquí, solamente somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. La ley nos muestra nuestro pecado, pero no nos justifica, solo el Señor. Bien, ahora nuevamente Pablo dirigiéndose a Timoteo, vayamos otra vez al versículo, hermano. Versículo 9 de la porción que estamos estudiando. Dice Pablo: reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Dice, pues, porque los que se consideran justos, hermanos, pues nunca serán, creen que la ley no es para ellos. Si habemos gente que se considera totalmente justo, sabemos que lo somos, pero por la obra de nuestro Señor, pero por nosotros mismos no lo somos, solamente por la obra del Señor. Pero estos hombres, ellos se consideraban justos, ellos consideraban que no necesitaban leer la ley. Y Pablo, conocedor de la palabra y de la ley, veamos lo que él dice en este mismo capítulo 1 y en el versículo 15, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Pablo, con toda la sabiduría y esto, él entendía perfectamente la función de la ley, y él se reconoce pecador primeramente. Y aquellos maestros no lo entendían así, no lo querían reconocer. Lucas 5:32, hermanos, yo se los leo. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor viene a llamarnos a todos nosotros. Como les decía, hermanos, el propósito de la ley es mostrar a los pecadores su propio pecado y también junto con ello la necesidad de un Salvador. Nosotros los que reconocemos que somos pecadores, también reconocemos que necesitamos de nuestro Señor como nuestro Salvador. Ya les comentaba que la ley es como un espejo que refleja nuestro pecado. Romanos 3:19, hermanos, acompáñenme. Hablando de la justificación por fe. Dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. La ley nos muestra nuestros pecados. Bien, regresemos al texto, versículo 9, otra vez, hermanos. Perdón por traerlos de aquí para allá, pero vamos al versículo 9. Otra vez Pablo les dice: reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Y hermanos, también esta descripción que hace Pablo, o al menos estos tres primeros pecados que Pablo está mencionando, bueno, pues los teólogos están diciendo que se refieren a las características que tenían estos falsos maestros de Éfeso. Y estos son, dice que son transgresores y rebeldes, es decir, no tienen compromiso con ninguna ley y por lo tanto son rebeldes. Dice que son impíos, esto es, que no tienen respeto por lo sagrado y en consecuencia son pecadores porque no respetan a Dios. También dice que son irreverentes. ¿Esto cómo lo podemos entender? Son indiferentes a lo que es bueno, a las cosas de Dios. ¿Y esta indiferencia a qué los va a llevar, hermanos? A ser profanos. ¿Y esto cómo se entiende? Pues son las personas que pisotean lo que es sagrado, las cosas de Dios. Estos falsos maestros tenían este pecado y esta consecuencia. Y ahora, más adelante, podemos leer una grande lista, en la segunda parte de esta lista de pecados. Bueno, aquí Pablo hace referencia a los 10 mandamientos y nos va enseñando cómo tiene cada que ver tiene que ver estos pecados con las personas, con lo que hacen. Y estos pecados, pues también eran lo que caracterizaba a estos falsos maestros. Y aquí podemos leer, hermanos, dice, para los que matan a sus padres o a sus madres, haciendo referencia a la violación del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. También podemos ver para los asesinos, esto es, estos violan el sexto mandamiento, no matarás. En el versículo 10 dice, para los inmorales o homosexuales, estos violan el séptimo mandamiento que prohíbe la actividad sexual fuera del matrimonio. Y luego leemos también ahí para los secuestradores, que el octavo mandamiento prohíbe el robo, más que el secuestro. Pero ahora, ¿por qué lo menciona Pablo? Bueno, porque en ese tiempo era muy común el secuestro de los niños. Y en relación a eso, Pablo está diciendo, hablando de los secuestradores. Los mentirosos, los que juran en falso, aquí haciendo mención del noveno mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí? Todas estas características son las que tenían estos falsos maestros, todos estos pecados. Y más adelante podemos leer como si Pablo se asegurara de no haber omitido algo, él dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Por si se pasó algún pecado que estos falsos maestros tenían, Pablo se asegura de decir, para cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina. Y ahora, en el caso de Pablo, bueno, pues su sana doctrina, ¿qué iba a producir en los hermanos? ¿O qué produce en los hermanos? Bueno, nos produce un crecimiento espiritual. Y la doctrina de estos falsos maestros, pues no, nunca iba a lograr ese crecimiento espiritual. Y finaliza la porción de esta escritura, hermanos, la última porción, dice Pablo en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo sabía la autoridad y la responsabilidad que le había encomendado nuestro Señor. Y él usa adecuadamente la ley, pero con el propósito de exaltar el evangelio y de dar gloria a nuestro Señor. Y ahora, es importante que existiera la ley, ¿por qué? Porque si no hubiera una mala noticia para los hombres, no habría también una buena noticia, que es Cristo. Por eso es importante que conociera de la ley. Y dice que el Evangelio es glorioso. ¿Por qué dice que el Evangelio es glorioso? Bueno, el Evangelio es glorioso porque nos muestra los atributos de nuestro Señor. Todo lo que es nuestro Señor nos muestra a través de la gloria de nuestro Señor. Entonces, como les decía, Pablo sabía de esta responsabilidad que tenía y por eso su preocupación de encomendar a Timoteo a cuidar a estos falsos maestros. Así es, hermanos. Esto es lo que Pablo nos está enseñando en esta porción de la Escritura. Conclusión, hermanos. Vamos terminando. En alguna ocasión, Juan Calvino decía con respecto a estas falsas doctrinas lo siguiente. Juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto. Y todo lo que no sirve para suscitar, y todo lo que no sirve sino para suscitar pleitos, debe ser doblemente condenado. Entonces, todo lo que no nos edifica, hermanos, toda doctrina que no edifique, hay que desecharla. Y de lo que estudiamos hoy, hermanos, podemos decir que estos falsos maestros de Éfeso ofrecían un camino a Dios que requería esfuerzos humanos. Pero lo que nosotros conocemos, hermanos, es que el verdadero evangelio requiere fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Hermanos, también aquí leía un poco acerca de la responsabilidad de cuidar de nuestra iglesia de estas falsas doctrinas. Y hermanos, pues no solamente es responsabilidad de los pastores o de los líderes, sino es responsabilidad de todos nosotros, hermanos, de todos los creyentes, de estar atentos a detectar esas falsas doctrinas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues estudiando la palabra de Dios, sabiendo que lo que nos prediquen es basado en la Escritura o solamente son palabrerías. Entonces, hermanos, tenemos que seguir estudiando de la palabra todos los días. Y también, pues algo que debemos de estar orando, hermanos, para nuestra iglesia local, es que los maestros de nuestra iglesia siempre busquen honrar la palabra del Señor, siempre busquen dar la gloria a nuestro Señor y no a nosotros mismos. Entonces, hermanos, cuando ustedes lo vean, bueno, pues ahí están los líderes, el pastor, pueden ir, seguramente el pastor nos dirá, o los liderazgos les aclarará si lo que enseñaron no es correcto. También, como les decía hace un momento, si ustedes están considerando ser maestros, bueno, considerar que los maestros deben ser humildes y desinteresados y no buscar un lugar en el liderazgo. Si es por amor, sí, pero si es solamente por tener un lugar, pues debemos de cuidarnos, porque si no seríamos como estos falsos maestros. Y como les decía también, todos debemos estar atentos a identificar estas falsas doctrinas, como estudiando la palabra. Y hermanos, sobre todo, algo importante, algo que ya hicimos al comienzo del día de hoy y que yo sé que lo hacen en sus casas, debemos estar orando siempre, porque en nuestra iglesia local siempre se predique la sana doctrina. Sí, eso es algo que siempre que tenemos oportunidad o en los grupos pequeños, estamos orando por la predicación del domingo, porque sea una sana doctrina. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Padre bendito, Señor, esta tarde, gracias por la bendición de tener la libertad de exponer tu palabra, Señor. Sabemos que muchos lugares no tienen esta bendición que nosotros, Señor, pero permítenos que podamos seguir escudriñando tu palabra cada día, Señor. Permítenos que podamos identificar cuando el enemigo quiera permitir entrar falsas doctrinas a nuestra iglesia, Señor. Guárdanos de toda acechanza del enemigo. Pero sobre todo, Señor, guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos de tener orgullo, Señor, y de querer buscar la exaltación nuestra y no la gloria tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.